Romy present Deku Mancha Comics Season 2.
Smithers diseñó otro avión. Le llamo con Mancha Volante.
Oh, lindo modelo, señor.
¿Modelo?
¡Suba! Señor.
Dije suba.
1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Kumancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, mangas, animación, películas, series de televisión. Y hoy, precisamente, vamos a hablar de un suceso que está pasando por Universal, ya que está sacando o va a sacar una serie de películas que va a estar conectadas entre sí, ya que quiere expandir su universo de monstruos y los quiere conectar como una especie de liga, como una especie de grupo paranormal, pero creada por monstruos. Como diría Kurt Russell en su actuación de Dr. Jekyll y también Mr. Hyde:
bienvenidos a un mundo de dioses y monstruos.
A esta frase nos remonta a la película de La novia de Frankenstein, que aquí también hacen alusión a esta frase, y curiosamente que es la próxima película a seguir con Universal en su Dark Universe. Pero aquí también tenemos una cuestión o varias cuestiones, ya que Dark Universe, somos asiduos en los cómics de DC, este Dark Universe nos remonta también a una serie oscura de DC, ya que el Dark Universe son aquellas o aquellos personajes que se enfrentan a lo paranormal. Recordemos que también este Dark Universe se ha utilizado ya sea para luchar contra las fuerzas oscuras que están integrados algunas veces John Constantine, Satana, Deadman, también Swamp Thing, ya que a lo mejor en algún momento Universal va a tener problemas con ese nombre, ya que Dark Universe, pues así que Dark Universe a lo mejor van a estar debatiéndose con ese nombre o con esa saga o con esa serie de películas, ya que DC también tenía planeado, ya sea con Guillermo del Toro, sacar una película basada en estos personajes, los oscuros o los que utilizan generalmente magia o los que utilizan conjuros. El Dark Universe estaba destinado para estos personajes, más que nada, no a los superheroicos, sino a los que utilizan, a los que están enfrentándose a las fuerzas del mal, de más del lado de lo paranormal. Dejando de lado de esto, también el Dark Universe va a contar, por parte de Universal, contará con la participación ya sea de Frankenstein, el Hombre Lobo, el Fantasma de la Ópera, la Momia, el Hombre Invisible, algún vampiro, el Hombre del Pantano, el Fantasma de la Ópera. Me imagino que van por esta liga o enfrentarse a males mucho mayores, que suena interesante. Esperemos que lo lleven a un buen puerto, unificar o que estén todos estos monstruos, estén dentro del mismo universo, que estén conectados, que hayan easter eggs. Hay muchísimos easter eggs, de hecho, en esta película La Momia 2017, que son muy interesantes, que te dejan con esa semillita de querer más. Por otra parte, lo que es el Dr. Jekyll, llamado así, tiene una organización, no quisiera llamarlo malamente como el Nick Fury del Dark Universe de Universal, pero parece que es así, que él va a empezar a reclutar gente o personas o utilizar más que nada para con fines de atrapar, aniquilar y reutilizar a los monstruos o combatir contra fuerzas malignas más oscuras. ¿Quién sabe para dónde vaya este proyecto? ¿Quién es el villano a seguir? ¿Quién es el villano a destrozar? Ya que el villano a vencer más grande, como lo hemos visto en otras franquicias, cuando empiezan a acumular y empiezan a meter más personajes, siempre hay una entidad mayor a vencer. Aquí la curiosidad es de que el primer la primera película de este Dark Universe hubiera sido Drácula, pero al parecer quieren dar borrón y cuenta nueva, ya que Drácula no entra en esta película, ya que no se da ningún vestigio, ningún easter egg. Los easter eggs se dan en las cápsulas, ya que en esta organización Prodigium tienen muchos elementos donde podemos ver partes de vampiros, armas, un sinfín, creo que hay un sinfín de referencias que hay que ver con detenimiento, porque sí suena interesante. Bueno, a las personas que les han de gustar los monstruos, suena interesante, se ha de sentir esa parte de misterio, misticismo, donde se está escarbando las películas, inclusive las de antaño, porque si bien es la base de la memoria colectiva con que va a avanzar este proyecto, no lleva como esta carga de Marvel o DC, que hay algunos personajes que no se conocen y tienes que darnos a conocer. No, aquí al contrario, nos dan al señor Jenkins, es salta en la pantalla. Bueno, algunas personas no tenían conciencia de quién era el Dr. Jekyll, y a mí cuando ponen la palma en el, o hacen referencia a su apellido, me quedé con cara de no inventes, ¿qué va a pasar con esto? O sea, ya tenemos una momia, ya tenemos a, que hasta eso es una, la momia está, pues por primera vez es interpretada por una chica, que es Sofía Boutella, que lo hace perfecto, tiene una actuación muy memorable, e inclusive en el momento cuando está ella en la fase, en algunas fases de la momificación, en la primera fase y en la segunda fase, donde está absorbiendo la energía de otros cuerpos y ya rejuvenece y los otros los momifica prácticamente, es impresionante el momento de caminar, es impresionante en el momento de que ella se ve. La verdad, estéticamente se ve muy bonita, estéticamente se ve bien, estéticamente se ve imponente, y cuando tiene el CGI de estas dos retinas en cada ojo, se ve impresionante. ¿De qué va la momia? Ya vamos a adentrarnos en esto. La momia.
You have no idea what you have unleashed.
What the hell?
How did you get out of that plane? There's not a single scratch on your body.
You are alive because you were cursed.
Cursed? By what?
The ultimate evil. Welcome to a new world of gods and monsters.
You saw that, right?
She did something to me.
The very essence of evil calls to you now.
Galenic, kick her ass!
I'm scared.
It takes a monster. Defeat a monster.
Go, 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 go!
Oh, that's my face! That's my face! Run!
¿De qué va la película? La película va, nos muestra en un Irak moderno, en una Inglaterra moderna, ya que ahora no se limitan a hacerlo de época. Yo había dicho anteriormente que este tipo de películas de terror me gustan más de época, ya que es muy interesante cómo ambientan cómo se desarrolla, cómo diseñan las armas, el vestuario de todas estas películas, ya sea de terror, ciencia ficción, inclusive futuristas. Pero ahora nos traen La Momia, que por primera vez lo realiza el papel una mujer. Sofía Botella lo hace magníficamente, su actuación es muy buena, la sensualidad, el porte, inclusive en los momentos que se tiene que caminar como si fuera una momia, pero en su primera fase, donde no ha absorbido a nadie, donde va absorbiendo personas y se va regenerando. Esa parte me gusta. Inclusive la mujer tiene un porte que la verdad deslumbra. En verdad es una princesa hecha y derecha egipcia. Me gusta esa parte, ese diseño. Hablando de la princesa, tenemos que ella, su padre le promete que ella va a reinar en Egipto. Pero tenemos que esta princesa se ve traicionada, ya que su padre tiene le nace su primogénito, y es cuando hace un lado a Manet. Amanet casi vende su alma a lo más oscuro de los dioses egipcios y promete darle o liberar a Set de sus ataduras con tal de que le dé el poder de matar a su padre, y que esta va a ser el sacrificio para traerlo de vuelta. Mata a su padre, mata a la esposa de su padre y mata al primogénito. Al momento de que esta va a cumplir el ritual, es interceptada por la guardia y no logra tener no logra realizar el ritual para traer de nueva cuenta a Set a este mundo y darle todo lo que es su reino y gobernar junto a ella. Amanet se ve borrada de toda la historia egipcia y es enterrada viva, es momificada viva, ya que esta ha causado un gran mal, inclusive ha manchado el linaje de los reyes egipcios, y se tiene que ver borrada casi prácticamente de toda la historia. Se parece el nombre de una princesa egipcia muy reconocida, inclusive muy religiosa, pero no lo es. Esta historia queda un poquito apartada de lo que es la veracidad de la historia egipcia, pero El ritual aquí lo que nos llama la atención es de que me gusta mucho, porque nos dan un poco de historia donde, si bien las esculturas se ponen a resguardo de cada faraón, se ponen a resguardo o a la vigilancia de cada persona importante, aquí no, aquí se ponen las piezas o se ponen las esculturas a la guardia de esta mujer, ya que ha sido tocada por el mal y necesitan que la resguarden. Inclusive es una prisión prácticamente, no podríamos decirle este sarcófago, esta última morada, porque inclusive luego es enterrada de mala manera, inclusive la está llena de mercurio para que debilite lo que son las fuerzas oscuras para esta mujer, para esta momia. Nick, que es un saqueatumbas, el personaje de Tom Cruise es un poco bonachón, es un poco desindividuo, pero también tiene una personalidad muy neutra, no brilla por su propia personalidad, no es un héroe tal cual, tampoco Bale. Bale es el ayudante de Nick o su compañero en las Fuerzas Armadas, y al final queda también como su ayudante. Pero Bale tiene este sentido humorístico que Tom Cruise no lo tiene. Cuando juntas este par, creo que es muy bueno, pero por Tom Cruise, así en la película, se lo soy sincero, no brilla mucho. Es como la actuación de Tom Cruise, pero muy seca, no es muy llamativa la actuación de Tom Cruise. Bueno, en el personaje de Nick es, si bien aventurero nada más por su estímulo económico, bajan a lo que es la tumba, ya que son descubiertos por las Fuerzas Armadas e inclusive por el personaje de Annabelle, Jenny, que es una arqueóloga que es mandada por la organización que dirige Russell Crowe, con su personaje de Henry, de Henry Jekylls. Pero esta parte me gusta porque ya va empezando a darnos como abrir el espectro de la película, ya que tenemos al señor Mr. Hyde dirigiendo esta nueva organización paranormal, paramilitar y paranormal de la llegada o de la neutralización de monstruos. Hay una frase que dice Kurt Russell: tenemos la travesía de Tom Cruise, ya que él es el que libera a esta momia, a Manet, y le cae una maldición sin saber, está siendo controlado y este no puede morir hasta que cumplan el sacrificio. Así que este es el elegido, ya que vemos que en algún momento Amanet le hace una parada forzosa de un avión y hace que se estrelle. Jenny se salva gracias a Nick, que parece que tiene un buen corazón y está haciendo las cosas bien. Rescata a Jenny, Nick muere prácticamente en el estrello de este avión. Pero cosa curiosa, se levanta después de que este avión se estrella y parece que es el único sobreviviente ya este avión. Ya desde ahí empezamos a ver algo extraño con Nick, ya que está teniendo algunas regresiones de lo que era la vida de Amanet. Y también está viendo lo que podría pasar con él si cae en manos de Amanet, ya que este está siendo controlado y lo está llamando para el sacrificio. Pero primero tienen que encontrar lo que es la daga, una daga que, si bien es poderosa, si bien la han dividido en dos partes, en una gema y en la daga, tienen que encontrarla. Me gusta también porque se meten con esta con la cruzada de los templarios y el desarme, y donde podían esconder algunos artefactos en pequeños relicarios, en pequeñas iglesias, en pequeñas capillas. Me gusta esa parte, esa combinación me encanta, cuando hay ciertos simbolismos, cuando hay ciertos retomas de la historia de templarios, de las cruzadas. Yo ya había dicho, me encanta. Y sí, en algún momento hay una tumba de un antiguo templario, inclusive hay una pequeña iglesia donde se encuentra la daga. Si bien Amanet rápidamente consigue todo lo que es los artefactos para hacer el sacrificio, Amanet se ve también capturada por esta nueva organización que tiene ahora el Dr. Jenkins. Desde ahí empieza bien la película, pero también tiene ahí sus fallos. Ahorita les comento los fallos. Después de conocer al Dr. Jekyll y toda la peripecia que su organización está haciendo como para capturar vampiros, como para capturar entes oscuros y paranormales, también vemos que Dr. Jekyll también trae consigo a Mr. Hyde, como lo habíamos platicado un poco en el cómic de Batman que ahorita está corriendo, ahorita en México. Es esa entidad que tiene dos personalidades, esa entidad que después de ser el científico formal, podemos ver como el tipo fuerte, inclusive malévolo, maquiavélico, que puede ser Mr. Hyde, inclusive con la gran fuerza que denota a esta personalidad. Me encanta porque se puede ver otra de los easter eggs por ahí. Vemos otra vez el libro de Amun-Ra. Este libro, si se acuerdan, es en La Momia que se realizó en 1999, a partir de los años 2000, con Brenda Fraser, que vemos ahí un libro. Me preguntarán si hay una conexión con la historia. A lo mejor sí, sí la hay, porque te digo, es un libro, es un vestigio que está en la biblioteca del Dr. Henry, que tiene para... si bien para utilizarlo contra las fuerzas oscuras, ¿por qué no estar ahí ese libro? Y me gusta ese guiño, me gusta esa parte. Había escuchado una entrevista de no podían traer a este Brendan Fraser porque son temporalidades distintas. Sí, lo conozco, son como temporalidades de los años 30, años 20, cuando sucede lo que es La Momia con Brendan Fraser, ubicándola más o menos en una línea de la historia, en una línea temporal, ya que Brendan Fraser en esta época actual pues ya no estaría vivo, estaría siendo un anciano. Otra cosa que no querían justificar para estas películas era traerlo de vuelta, pero siendo una momia, siendo un monstruo. No sé si el final con Brenda Fraser sería así o tal vez sí, porque les digo, les comento un poco más de la película para ver mi teoría. Igual y nada más sea un easter egg aislado de que sí, la momia podría estar en la misma temporalidad o que sea un artefacto, un artilugio que sí existió. Y que lo tomaron nada más como un guiño para las películas de la momia. Pero bueno, después de toda la peripecia que hace el Dr. Henry, se sale todo de control. A Manet, para poder obtener todos sus artilugios, tener la daga, tener el diamante, inclusive a tener a Nick para poder hacer el sacrificio, ella es capturada, es inyectada con mercurio, la debilitan, ella puede liberarse. Gracias a que puede también dominar a las personas con la mente, se libera de esa manera y ella se entera dónde están todos los artilugios y es así como le facilitan el trabajo y empieza lo que es el ritual, se escapa y empieza el ritual para poder detraer de vuelta a su amante o al dios Set. Lo que entra aquí Tom Cruise es de que descubre o revierte lo que es la maldición al final, ya que Tom Cruise él mismo se hace el sacrificio y él mismo se convierte o toma el poder de Seth, mientras que la momia o Amanet se le salen los planes mal, dándole poder a Tom Cruise, teniendo la maldición prácticamente para siempre y la organización Prodigium de este Henry tiene que ir tras de él. Una de dos, lo matan o lo reclutan para un bien mayor. Esa es la parte o el eslabón que nos deja esta película de la momia. Hay muchos detalles por ver, inclusive en lo bueno, es esta parte, ¿no? Donde se ve que es el eslabón para varias historias, que nos abre un panorama de donde se pueda agarrar el Dark Universe, que ya habíamos comentado, que tal vez tenga problemas con Marvel, perdón, con DC, que ¿cómo le van a hacer para que este nombre no desaparezca? Porque es tentador, se oye bien y le queda a esta saga de películas con monstruos, el Dark Universe. Pero bueno, estaremos chequeando qué es lo que va a pasar con Universal y los derechos de este nombre. Pero en sí, lo que trata de hacer Universal se me hace interesante. Quizá no como un grupo de monstruos, como tipo Los Vengadores, no por ahí. Pero no se me hace tampoco tan descabellado. Quisiera ver qué más va a ser. Te digo, la primera película hubiera sido Drácula, que también lo ponen al final en época actual a Drácula. Pero ¿cómo entrarían ahí? Porque son entes muy poderosos. No sé contra quién se vayan a enfrentar. Imagínense, yo pondría al mismo demonio, alguna entidad muy, muy, muy rara, muy paranormal, o algún mal mayor. Me imagino que va a tener que salir de algún texto. Va a tener que ser alguien así pesado y que va a estar, me imagino, mandando emisarios. Yo la dosificaría de esa manera, mandar emisarios o mandar, bueno, al humano también, ¿eh? Puede ser, el primero sería el humano, ya que al descubrir todas estas entidades, pues son los primeros en caer, los primeros en querer destruir a lo desconocido, como lo hacen un poco con Amanet, ya que en algún momento se hace muy sencilla su captura. Esas partes a mí se me hacen muy interesantes, muy buenas. La actuación de, aunque es un poco cómica, de Annabelle, de por parte de Jamie, inclusive Kurt Russell con Henry, con Jake, por parte de Bile, se me hacen un poco cómicas, se me hacen un poco satíricas. La actuación de plano, lo malo a mí, se me hace lo de Tom Cruise y un poco el CGI de Mr. Hyde. Como que ahí no checa muy bien, como que el personaje de Tom Cruise, si bien tiene momentitos, pero también tiene momentos muy planos, tiene momentos en la actuación donde se ve muy bonachón, se ve muy tabla, muy acartonado, no despega a Tom Cruise. No sé cómo vaya a evolucionar Tom Cruise con este movimiento, con este personaje, pero en sí debe de echarle muchas ganas porque se ve como al filo del mañana, se ve muy Tom Cruise, se ve muy cartón. Incluso por ahí lo comparan con lo que es Misión Imposible. Digo, si conocemos un poco a Tom Cruise, Tom Cruise actúa de Tom Cruise, no es muy, a mí no se me hace muy carismático Tom Cruise, sinceramente. Inclusive él audicionó para la película de la momia, en lugar de Brendan Fraser hubiera sido Tom Cruise desde un principio, pero por azares del destino o por moda escogen a Brendan Fraser, que para mí es una buena opción, aunque es muy cómica la película. Tiene el mod, tiene ese ángel de este Brendan Fraser. Yo sí extraño un poquito a Brendan Fraser, a lo mejor y lo regresan para capturar a este, al personaje de Nick y su doble personalidad, hablando también del Dr. Henry, hablando de dobles personalidades, pero estaremos checando cómo evolucionan estas películas. Lo raro, les digo, el libro de Amon-Ra, cómo lo ponen ahí, los easter eggs, me gusta esto, pero sí está raro de que lo conectarán o no lo conectarán, lo dejarán de fuera. Hay mucho hilo por donde cortar con la momia, hay mucha mitología, ojalá que no la avientan como a la borda. De hecho, hay una parte final donde regresan a Tom Cruise. Yo no sé si va a ser como una búsqueda del tesoro. Y ojalá y que llegue a esta parte donde pueda quitarse la maldición y que hagan referencias a lo que es a la momia. Así que estaremos viendo un poco más de la momia, esta parte. Yo no sé, a ver, ya habíamos visto la película, pero también hay otra cosa rara, de que si bien es la protagonista, la momia, es una mujer, pero lo que queda aquí, o los poderes que quedan aquí de la momia, se los queda Tom Cruise, así que la momia se podrá decirse que se vuelve Tom Cruise, o sea, es el nacimiento del poder de la momia, pero en Tom Cruise, no tanto en Sofía, así que me queda un poco ese detalle de quién es la momia, ¿no? La chica ha manifestado que le gustó la película, Sofía, me refiero a ella, Sofía Botella, que es muy feminista la película. Digo, si quiere darle un toque así, pues adelante. Nosotros quiénes somos para que el significado de la película para ella sea esta parte. Un sentido feminista, que las mujeres no necesitan ser salvadas, que se ve la fortaleza de la mujer. Pero lo raro que lo que se me hace aquí, que es el empuje o el nacimiento de los poderes de la momia o de Seth bajo el personaje de Nick en la película de la momia. Eso es un poquito rarito porque, te digo, queda al final Nick cabalgando al horizonte mientras busca su sentido aventurero, mientras está cargando la maldición y su doble personalidad. Creo que es una parte que agrada, es una parte que está bien hecha de la película, pero sí, yo creo que las actuaciones de Russell Crowe y Tom Cruise a mí se me hacen un poquito acartonadas, un poquito, creo que deberían de poner un poco más de entusiasmo en la actuación, porque sí, eso siento que es lo que decae en la película. El concepto es bueno, pero las actuaciones, yo creo que voy por ellos dos, que sí deben de elevarla, sí deben de poner un poco más de entusiasmo e inclusive un poco más de trabajo actoral con ellos, porque curiosamente ellos son nominados al Oscar por actuaciones, pero en sí las en donde han actuado Russell Crowe, pues son actuaciones fuertes, pero hay veces que decae porque la actuación, hay veces que la llegan a ser casi similar a los personajes anteriores. Dirían en un mal chiste, ¿no? Le puso un poco de gladiador con Mr. Hyde. Pero bueno, esperemos que eleven las actuaciones, que considere un poco más el trabajo, porque si bien es una idea interesante esta conexión con los monstruos, yo pensé que iban a ser como ¿cómo puede decirse? Referencias, no conexiones directas, no como un equipo. Pensé que iba a ser como, ok, la aparición de la momia, pero hay una entidad por allá que tiene pelos, tiene dientes y que quizá hay que revisar. Pero ¿cómo le haríamos? A lo mejor es un equipo paranormal de especialistas para atrapar o desmitificar a los que son monstruos, ¿no? O un equipo paranormal que los va siguiendo, que va siguiendo esta trama de los monstruos. Me hubiera gustado. Siento que a lo mejor también le están ganando un poco el pan o el le están ganando un poco el mercado a lo que es Hellboy. No olvidemos a Hellboy, que él también tiene estas entidades paranormales batalladas por un demonio. Eso se me hace también muy interesante. Hablando de Hellboy, podían mezclar muy bien este tipo de historias, ya que en Hellboy inclusive hay nazis, inclusive hay demonios, inclusive hay portales, inclusive hay dimensiones. Digo, si se ponen las pilas Universal, puede enriquecer este, sin copiar, claro está, puede enriquecer todo su universo, inclusive si hay monstruos, ¿por qué no puede haber extraterrestres? Si hay monstruos, ¿por qué no pueden haber entidades de otras dimensiones? ¿Por qué no pueden haber invasiones? ¿Por qué no pueden haber viajes en el tiempo y traer civilizaciones antiguas? Se puede hacer muchísimas cosas, si la hacen bien hecha, si se esmeran por hacer unas buenas películas y por favor que aprieten los directores. Y hablando un poco del director, que es Alex Kurtzman, que les debe apretar un poquito las riendas para las actuaciones. Estábamos checando su filmografía. Hay una vertiente vorágine de subidas y bajadas. Por mi parte, por mi decisión de ver las películas, por ejemplo, tiene Spider-Man 2, no la de Sam Raimi, sino con Electro, que a mí no se me hace muy buena. Lo que sí se me hace buena es también que Alex Kurtzman trabaja con Star Trek, trabaja con Hawaii 5-0, Misión Imposible 3... Tenemos ya otra película de aquí de Tom Cruise. No soy muy fan de Misión Imposible, pero ahí está. También tenemos La Isla, tenemos Cowboys vs. Aliens, más o menos la película. Star Trek en la oscuridad. Tenemos Transformers, que tampoco soy muy fan de Transformers, pero sí soy fan de La Leyenda del Zorro. No es mala de la película, la de Los Ilusionistas. Tenemos que también ha trabajado en una serie de Lock and Key, por ahí, chequenla. Gran parte también ha hecho de Transformers. Transformers, inclusive en dibujos animados. El juego de Ender, que también a mí se me hace interesante, el juego de Ender. Sleepy Hollow, la serie. Tiene nociones. Pero esperemos que también a él le jalen las riendas, porque si bien hay cosas que son buenas, hay cosas que están más o menos y hay cosas que la verdad a mí no me gustan, esperemos que le vaya bien con lo que es estas nuevas entregas del Dark Universe. Esperemos ver en qué más trabaja él aquí en el Dark Universe. Tengo ganas de seguir viendo el Dark Universe por todas las referencias literarias de los monstruos. Me gusta ver cómo, inclusive, cómo este momento de la arqueología, este momento de los templarios, me encanta. De hecho, tiene que pasar más de los templarios. Puede haber una organización templaria por ahí corriendo a la par. Ya que si bien Drácula también tiene un toque en las cruzadas, inclusive la invasión visigoga, pero bueno, es un poco meternos más a la historia de los personajes, inclusive de los hombres lobo, esta parte de los Van Helsing, esta parte de las balas de plata, esta parte de la magia, inclusive puede haber magos, brujas, Vampirellas. Wow, tienen un buen proyecto aquí. Tienen muchas cosas por explotar. Ojalá que no se me vaya nada más copiando lo que es la fórmula de. Pero tienen tanto por escarbar. Inclusive los nazis. Inclusive las guerras mundiales. E inclusive invasiones. Tienen tanto por recorrer, hay tanta carnita por hacer, hay tanta carnita por tomar, que esperemos no que no se vayan por la fácil. Ahorita esta película, si bien le ponemos calificación, es un 3 de 5, porque sí tiene varias fallas, pero se le ve potencial, 3 de 5 porque le falta elementos para que vaya... se vayan añadiendo, se ve una película introductoria, no se ve una película bien estructurada, porque nos ha dejado ahí pequeños detalles que le faltan adherirse a la película. Se ve como una película incompleta, pero que ya puso el tablero en el juego y nos puede mostrar diferentes personajes, nos puede mostrar diferentes historias, nos puede inclusive mostrar... en la época moderna a estos personajes de antaño. Así que esperemos que lo haga bien Universal. Esperemos que ese toque de bestias, ese toque paranormal, ese toque siniestro que pueda tener estas películas, ojalá no lo hagan mal, ojalá que no lo echen por la borda, ojalá que sí se sienten unos 5 minutos a platicar de cómo va a ir este universo y ojalá que sea rico, porque me gustaría ver otro tipo, otro grupo de personajes, otro grupo de agentes paranormales, como estamos esperando una nueva generación de monstruos. Imagino que a los que son fans les va a fascinar esta parte, pero si no lo hacen bien, creo que va a tardar muchos años para que volvamos a ver una película así, monstruos, vampiros, hombres del lago, ocultismo, brujería. Creo que deben de dejar una vara en alta para que las demás películas se vayan adhiriendo, pero si no lo hacen bien, creo que otros cineastas podrán comerles en mandado, ya que es una buena idea, pero si no la ejecutan bien, creo que sí se puede rapiñar esta idea y se puede llevar a diferentes puertos estas premisas, como no lo canalizó bien Hellboy. Será muy Guillermo del Toro, pero no lo canaliza, ya que tenían buenas historias y creo que él mismo se trunca al momento de que Hellboy tiene un final con que se va a casar, que renuncia a estas agencias paranormales. Hay años y años de cómics, hay literatura, hay, igual como lo es con estos monstruos, vampiros, hombres lobo, etc, etc, pero... ojalá que se den tiempo de enriquecerse de esta parte de la literatura. Pero bueno, eso es todo por mi parte. Esa es mi opinión de lo que es La Momia. La verdad no es, si no siento que sea el bodrio que dice la crítica, sino que es como el cimiento, es la piedra o es el granito para que veamos un plano de los monstruos, un plano de un grupo paranormal que se va a enfrentar a un mal. No por convicción propia, sino que es necesario de enfrentarse a ese mal. ¿Son ellos o es ese mal? Todavía no nos platican cuál va a ser ese mal a gran escala, pero me imagino que así va a ser. O va a ser un smash todos contra todos, como que sería muy barato ese final. No me agradaría mucho, la verdad, ver eso. Creo que ver un mal más allá, como lo hizo Hellboy, ¿no? Traer entidades paranormales de otra dimensión, de otras épocas. Ya lo había platicado, pero bueno, eso es todo por mi parte. Yo soy Rome, nunca me presento al principio del programa. Esto es La Cumancha Comics. Nuestros podcasts los puedes encontrar ya sea por la vía de Facebook, La Cumancha Comics, Twitter, La Cumancha Comics. También estamos en el blogspot.com, La Cumancha Comics. También estamos con Doña Su Comics, que nos deja subir nuestro contenido. También estamos con los chicos de Marvel, BC, gracias a Baja California. Chicos, un saludo. Estamos ahí. También estamos en iVoox, iTunes, Archivos ORG, como La Cumancha Comics. Ahí nos pueden buscar y pueden buscar nuestro contenido y programas anteriores en estas plataformas: iVoox, iTunes, Archivos ORG y el blogspot.com La Cumancha Comics. Muchísimas gracias por escucharnos, gracias por seguir este proyecto y esperamos tus opiniones, ya sea también en las redes sociales donde nos encontramos, muchísimas gracias a ellos, o también estamos en la base, que es La Cumancha Comics, y también estamos con nuestros amigos de Cuernavaca en Cuerna Comics. Ese grupo pueden ir a inscribirse y ahí escuchar noticias de lo que es el cómic, inclusive también donde se encuentran los cómics aquí en Cuernavaca. Bueno, eso es todo por mi parte, muchísimas gracias por escuchar, por descargarnos, muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima semana, ¿vale? Bye.